Bueno, muy buenas tardes. Vamos a orar y después abrimos la Biblia. Mejor la abro primero para ubicarme. Si trae Biblia y Colosenses, capítulo 1. Lo voy a marcar y después llegaremos ahí a ratito. Ok. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros. Siempre que cantamos a ti, recordamos tu bondad. Recordamos tu grandeza. Recordamos lo bueno que has sido y que eres. Te agradecemos, Dios. Ore, Dios, al abrir este libro, nosotros sabemos que tú hablas, que es tu palabra viva y poderosa. Cuando leemos de aquí, tú hablas. Y hoy te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que podamos escuchar tus palabras y tu voz en tus palabras. Que tú nos cambies. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Pensando en lo que vamos a ver hoy, recordé una historia de, bueno, no es tanto una historia, sino algo que de mi vida. Tengo un tío que es el tío más curioso de mi familia, porque es más curioso porque no sabía, yo no sabía mucho de él, pero lo que sabía era interesante, era, me llamaba la atención y yo siempre quería saber más de él, pero él no hablaba de lo que hacía, de su profesión. Pero él ya está jubilado de eso, pero estaba en las Fuerzas Armadas y tenía el trabajo de búsqueda y de rescate, de rescatar a las personas que estaban en problemas, de otros militares en tiempo de guerra, no sé. Y él siempre estaba, lo dicen, mi abuela siempre decía que lo maltrataban así, de que él siempre estaba en medio de acción fea y que siempre estaba en el helicóptero, que lo llevaban por helicóptero y sobre el mar, y lo lanzaban en el mar o sobre tierra, y él guindándose del helicóptero, rescataba gente del mar, imagínense, las olas del mar, sacando con un helicóptero ahí, no sé, tal vez con el lazo que bajan, no sé cómo es que a veces él tenía que tirarse en el agua, no, al final. Lo que yo pienso, lo que yo imagino cuando pienso en él y su trabajo siempre era, lo miraba en Navidad y siempre tenía que imaginar lo que hacía, porque él no decía mucho, pero lo poco que sabía de lo que él hacía, pues por lo que él decía que hacía, combinado con todas las películas que uno ve, ¿verdad? De rescate, de los Marines, de las Fuerzas Armadas, de las personas que están en las Fuerzas Especiales y que rescatan a otros, que están en el mar, pues uno tiene esas imágenes. Yo tenía imágenes de gran aventura, de acción, de rescates dramáticos, de mucha acción. Y yo siempre pensaba, wow, mi tío callado, que no dice nada, que tranquilo, que él es como un héroe, como ese Rambo, como uno de esos. A lo mejor no era así. A lo mejor su experiencia era mucho más aburrida, pero eso era lo que yo imaginaba. Y ahora, eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en el texto, porque hoy vamos a ver la historia del rescate más grande, del rescate más dramático, del rescate divino y que se encuentra en la Biblia. Y el texto que vamos a ver hoy nos habla de ese rescate. Y es increíble, es uno de los textos que yo quería encontrar al pasar por Colosenses y es el texto que nos tocó hoy. La cosa es, cuando pensamos en ser rescatados o en un rescate, no, normalmente pensamos en qué, en otra persona, ¿no? Otras personas que andan mal, que pensando especialmente de ser rescatados por Dios, uno piensa, no sé, en el amigo, el pariente que anda súper mal, que anda horrible, que anda bien, bien mal y que necesita ser rescatado. Normalmente no pensamos en nosotros mismos, pensamos en otros cuando pensamos en personas tiene que ser rescatadas, y la razón es porque no nos gusta que nos rescate, no nos gusta que nos tenga que rescatar, no nos gusta que necesitáramos ser rescatados, no, más bien nos gusta tener todo bajo control, nos gusta poder decir cuando nos preguntan, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias por preguntar, pero todo bien, no hay ningún problema, yo ando bien, no necesito tu ayuda. No me gusta pensar en mí mismo como una persona que necesita ser rescatada. Yo quiero decir, yo puedo solo, yo puedo, yo no necesito ayuda. Y eso yo creo que es algo común en todas las personas. ¿Te has fijado en todos, desde niños a ancianos? Todos en medio. ¿Cuál es lo primero que aprenden a decir los niños después de no y papá o mamá? Es yo puedo, es no necesito tu ayuda, tú eres más grande, pero yo no necesito tu ayuda, y yo no necesito, yo puedo solo. Después ancianos, lo mismo, todos los que están en medio también, no nos gusta pedir ayuda. Yo empecé a pensar en mi vida pensando en ese tema de que es cierto, no queremos sentir que otros nos tienen que rescatar. Mire, yo he estado al par de la carretera en Honduras, con una llanta punchada y en situaciones peligrosas, y yo he rechazado la ayuda de otros. ¿Por qué? No, está bien, yo lo tengo. No, gracias, muchas gracias, pero yo lo puedo hacer. Ha habido momentos, casos en mi vecindario, ahora aquí, donde cuando ha nevado, y en mi vecindario es bien difícil entrar cuando está nevando. Salir es fácil porque cuesta abajo, pero entrar es más difícil porque cuesta arriba. Y tienes que doblar así, bien apretado, y doblar, y después de doblar no tienes tiempo de agarrar velocidad, sino que doblas y ya para arriba. Y si no doblas rápido, pues con la nieve no debes doblar rápido, si no doblas rápido no puedes subir para arriba. Entonces ha habido momentos que yo en la cuesta de mi casa, subiendo ahí en cerca de mi casa, yo he estado trabado en la nieve, no he podido mover el carro, y yo he estado como el Fred Pica Piedra ahí con un pie fuera del carro, y no hay otro carro, hay nieve, no hay nadie más. Entonces yo fuera con mi pie y aquí con la gasolina y tratando, y vergonzosamente le tengo que decir que ha habido momentos que vecinos han salido, han dicho, hey, ¿te puedo ayudar? Ah, no, gracias, yo estoy bien. Yo no estaba bien, pero es la deseo que tenemos de poder decir, yo no necesito tu ayuda, yo puedo solo, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé, yo puedo, no necesito tu ayuda. No es por eso que pagamos los favores. Cuando alguien te da algo o te ayuda con algo, ¿qué es lo primero que piensas? Yo tengo que hacer lo mismo o algo así para él. Sí, hasta a veces decimos eso, tú me ayudas, me haces algo, me das algo, y yo que digo, hey, muchas gracias, después te lo pago. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentir que hemos tenido necesidad de otros, y cuando tú me das algo y yo te regreso el favor, ¿qué estoy diciendo? Hey, gracias por tu ayuda, pero yo pude haberlo hecho solo de todas formas, y aquí ves, estamos a mano. Yo no necesitaba tu ayuda, yo no necesitaba ser rescatado, yo estoy bien. Y la razón que no nos gusta ser rescatados es porque queremos sentir que somos autosuficientes, que nosotros solos podemos, que nosotros podemos todo, y que decidimos todo, y que no necesitamos a nadie. Y tienes que preguntarte. No tienes que preguntarte, no tienes que hacer nada, pero yo digo, puedes preguntarte, yo me pregunté, ¿será un atributo positivo esa autoindependencia, autosuficiencia, que yo no necesito a nadie, yo puedo hacer todo, yo puedo tomar mis decisiones, yo no tengo que escuchar a nadie, ni nadie me tiene que ayudar, yo estoy bien, gracias? ¿Será un atributo positivo que todos compartimos, o será algo más negativo? Y la realidad, nosotros sentimos que pedir ayuda o necesitar ayuda es señal de qué, de fuerza, no, es señal de debilidad, es que yo no puedo solo, me falta algo, yo no soy independiente, no tengo suficiente, no soy suficiente, necesito que a otro me ayude, que me rescate. Y la razón que nosotros somos así no es un atributo positivo, más bien eso de ser tan independientes, tan autosuficientes, es un atributo negativo, porque viene de nuestra rebeldía contra Dios, viene de nuestra soberanía. Nosotros decimos a Dios, tú eres Dios, pero yo quiero ser el propio Dios de mi vida. ¿Y qué es lo que es Dios? Dios es todopoderoso, eso significa que puede todo. No hay nada que Él no pueda hacer, sabe todo. Y Él no necesita la ayuda de nadie. Entonces, si yo voy a ser el Dios de mi propia vida, ¿qué tengo que hacer yo? Autosuficiente. Yo tengo que saber todo. Por eso tú me dices algo, que es lo primero que yo digo, sin ni pensar ni escucharte. ¿Qué digo? Yo sabía. ¿Y me ayudas? No, yo lo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy mi propio Dios. Y un Dios no necesita la ayuda de nadie. Y un Dios no tiene que escuchar consejos de nadie más. Y por lo tanto, lo que Dios nos va a decir hoy en ese texto es contraintuitivo, va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de lo que nosotros damos por sentado que es la realidad y de cómo nosotros queremos vivir. Lo que nosotros vamos a ver hoy son dos cosas. Bueno, tres. Uno, que necesitamos ser rescatados desesperadamente. No podemos solos, no podemos, necesitamos ser rescatados. Igual al soldado que está en el mar ahogándose con tiburones alrededor, cuando llegaba mi tío, no sé si era así, nunca me contó, pero yo así lo imaginaba, cuando llegaba mi tío guindado de su helicóptero, él necesitaba ser rescatado, nosotros también, desesperadamente necesitamos ser rescatados. Y Dios nos rescata. Y darnos cuenta de cuánto necesitamos ser rescatados es el primer paso para recibir el rescate que el Rey del Universo nos ofrece. Entonces vamos a leer el texto y después vamos a ver qué es lo que quiere decir. En Colosenses 1, empezamos en el 12, ya hemos visto el 12, lo vas a recordar de hace un par de semanas, pero empezamos en el 12 porque nos lleva al 13, dando gracias a Dios Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces, dice, dando gracias a Dios, y después mira cómo dice, ¿por qué? ¿Por qué damos gracias? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué dice ese verso? Dios nos rescata. Mire cómo empieza, porque Él nos libró. ¿Quién nos da libertad? ¿Quién nos rescata? Es Dios, es el Rey del Universo, el que merece nuestra obediencia y nuestra adoración, que merece nuestro servicio y no al revés. Él es quien rescata. El rescate es exclusivo a Dios. Todas las cosas los lugares de la vida donde nosotros buscamos por nuestra autosuficiencia, mi dinero y mis cosas y mi trabajo y mi inteligencia y mi educación y mi familia y todo lo que yo he hecho con mi vida, lo que me va a salvar, no, eso no me va a rescatar. Lo que tengo y lo que sé y lo que puedo no me va a rescatar, no nosotros mismos, otras personas no me va a rescatar, solo Dios. Él nos rescata porque Él nos libró. Dios rescata a nosotros. Esa es la gran idea de ese texto. Dios nos rescata a nosotros. Eso es abierto a todos. Dios rescata a todos porque todos necesitan ser rescatados. Él ofrece su rescate a todos porque todos necesitan ser rescatados. Dios rescata y dice aquí, nos libró, Él está hablando a una gente en particular, pero en general eso aplica a todos. O tú has sido rescatado por Dios, o tú podrías ser rescatado por Dios. Dios ofrece su rescate a todos y todos podemos participar en eso. Y en ese texto Él está hablando, y tenemos al leer el libro de Colosenses, tenemos que recordar siempre que eso fue una carta escrita por el apóstol Pablo, a un grupo de creyentes, a cristianos. En el verso 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. O sea que eran cristianos, eran personas que ya habían tomado su decisión de seguir a Jesús, de arrepentirse, bautizarse, de entrar en esa relación con Dios. Ellos habían hecho su compromiso con Dios. Entonces Pablo dice a ellos, no, Dios podría rescatarles. Le pudo haber dicho eso antes, no antes de ser rescatados, pero ahora ellos han sido rescatados. Entonces él dice, él nos rescató, él nos liberó. Y esa palabra es la palabra clave, él nos liberó, liberó. Eso es el rescate divino. Dios abre la puerta de la cárcel. Él no da un poco de su poder a nuestra vida, un poco de su bondad, un poco de ayuda, como tú ayudas a alguien que está llevando muchas bolsas ahí, que sale de la tienda y está cargando con mucho y le cae algo y le das una ayuda, le levantas la cosa que cayó y lo llevas con ello a su carro. Es una pequeña ayuda. No, Dios no nos ayuda un poquito así. Dios nos libera, Dios nos libra, nos da libertad, nos abre la puerta de la cárcel. No es una pequeña ayuda que nos da. No, tampoco es esclavizarnos, porque muchas veces nosotros decimos, ok, si entro en una relación con Dios, eso no va a ser libertad, eso va a ser esclavitud. Voy a tener que hacer más y dar más y voy a tener que cargar con reglas y con compromisos y con condenación. No, yo estoy bien, gracias, yo siento libre. Si entro en una relación con Dios, yo voy a ser como un esclavo. No. Él nos da libertad, no nos da esclavitud. Y mire de qué nos rescata Dios, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. El dominio de las tinieblas, ¿eso qué es? De la misma forma que una persona tiene que saber por qué tiene que ser rescatado, nosotros tenemos que saber de qué nos rescata Dios. De la misma forma que cuando mi tío iba a salvar a alguien, que los tiburones ahí, que las olas del mar y que se va a ahogar, sabe en qué peligro está, nosotros debemos saber en qué peligro estamos nosotros. Y Él dice que nos libró de dominio de las tinieblas. Ese es el reino de Lucifer y de los ángeles rebeldes, del arcángel Lucifer, que rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, y los demonios que cayeron con él, que rebelaron contra Dios y siguen rebelando contra Dios hasta hoy. Ellos continúan su guerra contra su Creador. Ellos fueron echados de los cielos, pero ahora ellos luchan contra Dios y luchan contra Dios por atacar a su creación, por atacar a nosotros, lo que somos hechos en su imagen, para hacernos rebelar contra nuestro Creador. Y así Él nos hace de la misma forma que Él intenta lastimar a Dios, hacer guerra contra Dios, de la misma forma que si tú quisieras lastimar a alguien, sería más fácil lastimar a sus hijos, porque de todas formas, cada vez el hijo es más débil, lo puedes alcanzar mejor, lo puedes lastimar, y si lastimas al hijo de alguien, está lastimando a la persona y por igual. Entonces, Satanás y los demonios atacan a los que son hechos en la imagen de Dios, a tú y yo. Y hace guerra contra nosotros y contra Dios por medio de hacer guerra contra nosotros. Y ellos tienen dominio. Mire lo que dice, nos rescató del dominio de las tinieblas. Él está hablando de algo real, que hay un dominio que Satanás y sus ángeles, y digo los demonios, tienen. Es un dominio que es dado por Dios. Un dominio sobre las personas y sobre los sistemas de este mundo. Es un dominio que han recibido de Dios. Dios permite que la maldad, que el mal existe. Satanás no es más poderoso con Dios y no está luchando contra Dios. No está en una pelea contra Dios de la forma que dos iguales pelean. No, él tiene el poder que Dios le ha dado. Y hasta él tiene que pedir permiso de Dios para hacer su maldad, para ejercer el dominio que tiene. Lee el libro de Job, los primeros dos capítulos. Él tiene el poder que tiene porque Dios se lo ha dado, pero el poder que Satanás y los demonios tienen es muy real. Y Pablo dice que en ese mundo opera el dominio de las tinieblas. Dice que las personas que no están en una relación con Jesús, que no se han entregado a Dios, están bajo el dominio, bajo el poder de Satanás, bajo la guía y el control del diablo y de sus ángeles, de sus demonios. Son esclavizados por Satanás y esclavizados por su carne. Y por no estar entregado a Dios, por no entregarse y rendirse a Dios, por no someterse a Dios, se están uniendo a Satanás en su rebeldía contra Dios. Y este es el reino o el dominio de las tinieblas. Y cuando dice tinieblas, está hablando de la destrucción que Satanás quiere obrar en nosotros para dañar y lastimar a nuestro Creador, a Dios. Entonces, él obra destrucción. Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido para destruir, matar y hurtar. Él viene a destruirnos físicamente, a traer destrucción y miseria y muerte relacional. ¿Por qué existe tanto el divorcio y la amargura y la enemistad y los pleitos y los problemas? Y es la destrucción que el enemigo pone, porque existe tanto daño y tanta necesidad emocional en nosotros, porque existe tantos problemas espirituales en nosotros, porque tenemos un enemigo y estamos viviendo en el dominio de las tinieblas, y él quisiera que nosotros hiciéramos lo que fuera para perder nuestra vida, para desperdiciar nuestra vida en frivolidades y rebelar contra el rey del universo y terminar nuestras vidas aquí bajo el castigo eterno de Dios. Esto es el dominio de las tinieblas y de eso nos rescata Dios. Mire lo que dice, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos movió, nos puso de aquí y nos movió para acá. Está hablando de algo que ocurre en un instante. No dice que nos va pasando poco a poco. No dice que nos mueve poquito a poquito, no, él dice nos trasladó, nos movió de una sola, no estamos en dos lugares, no nos mueve de dominio de Satanás, del reino de las tinieblas al reino de Jesús, nos despierta, nos hace ver en nuestro corazón la belleza de Cristo y de Dios y de estar en una relación con Él, y empezamos a leer ese libro y queremos estar más cerca de Dios, nos empieza a despertar y después nos hace nacer de nuevo y pone su Espíritu Santo adentro de nosotros, nos traslade de un lugar a otro. Él hace lo que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, pero Él muestra su poder por movernos del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Ese es, mire, esto es lo increíble. Dios no solo nos pasa de muerte a vida, Él nos pone en el reino de Jesús, su Hijo amado. Aquel Hijo que cuando fue bautizado se abrieron los cielos y Dios dijo, ese es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchen a Él. Él es el rey de ese otro reino, el otro reino, no de la tiniebla, sino el reino de la luz, del reino de Jesús. En ese reino nosotros tenemos paz con Dios, en ese reino nosotros tenemos vida y propósito, en ese reino somos hijos de Dios, en vez de hijos de la ira de Dios. Y por medio de su reino, la Biblia dice que Jesús está reconciliando con Dios todas las cosas que están quebradas en toda la creación, empezando con nosotros, con nuestras almas y con las personas que están en su reino, y reconciliando su relación con Dios, y terminará de reconciliar todas las cosas y hacer todas las cosas nuevas cuando Él regresa para establecer su reino en los últimos tiempos, y ahí viviremos con Él y con su Padre como parte de su reino. Pero aún hoy, cuando Él nos rescata, nos mueve del reino de las tinieblas a su reino y somos parte de su reino, nos saca de aquí y nos pone allá. Después en el 14 explica lo que tenemos cuando nos rescata. Dice, ¿en quién? ¿De quién está hablando? De nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es Jesús. Y después dice, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Y dice, cuando estamos en el reino de Jesús, no solo somos participantes en su reino, no, no somos solo somos miembros de su reino, no, estamos en Cristo. Esa es una frase que aparece en todo el Nuevo Testamento, otra vez, y da de entender y dice que cuando uno está en Cristo, está dentro de Jesús y estamos unidos con Él, y no solo somos salvos por Él, sino somos parte de la familia de Dios y estamos en Cristo y su Espíritu Santo está en nosotros y tenemos comunión con Dios, estamos conectados con el Rey del Universo y cuando estamos conectados con el rey del universo, mire lo que dice, en quien tenemos redención, nosotros hemos rebelado contra el rey del universo y por lo tanto tenemos una deuda contra él que no podemos pagar. En ese tiempo que estamos en el reino de las tinieblas, el dominio de las tinieblas, nosotros hemos estado activamente rebelando contra Dios día tras día, tras día, tras día, y eso crea una gran deuda que debemos al rey del universo. Y cuando nos pone en su reino y en su Hijo, nosotros recibimos la perfección de Jesús y tenemos la redención de nuestros pecados. Él paga el precio que nosotros hubiéramos pagado cuando Él muere en la cruz y absorbe la ira de Dios. Y termina por decir, el perdón de los pecados nos perdona de toda nuestra ofensa contra Dios. Nos da perdón, nos da su perfección, nos rescata. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo debemos responder al Rey que nos rescata? ¿Cómo debemos responder al Rey del Universo que nos quiere rescatar de donde estamos y llevarnos a su reino? ¿Cómo debemos responder a Él? Tal vez para ser más fácil, lo que es una pregunta fácil para empezar, pero aún más fácil, piense otra vez en mi tío. Y ahora yo te digo, yo no sé si así fue, yo no sé si eso jamás pasó, pero fue lo que yo imaginaba de niño cuando supe lo que él hacía. Imagina mi tío y está ahí en el helicóptero y hay un soldado ahí en el mar y se va a ahogar y hay tiburones alrededor y mi tío baja y extiende la mano. ¿Qué es lo único lógico que esa persona debería de hacer? ¿Que se va a ahogar y que los tiburones le van a comer? Y ¿qué debe de hacer? Debe recibir el rescate, debe extender la mano, debe dejar que lo rescate. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos dejar que Dios nos rescate. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que, okay, mire el texto. Porque ese texto nos enseña que somos rescatados, no gradualmente, no poco a poco. En un instante, en un momento nos rescata Dios. En el verso 13 dice, nos libró y nos trasladó, dice, lo hace, es algo que hace en un instante, lo hace en el momento cuando uno llega a Él y dice, yo me entrego a ti, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, tú vas a ser mi Señor. En ese momento Dios te rescata, es un momento que ocurre. Y mire, si nunca has tenido ese momento, la llamada de ese texto hoy es dejar que Dios te rescate. Entra en ese momento. Decía Dios, yo quiero ser rescatado. Todo mi orgullo dice, no necesito ser rescatado. Yo ando bien, gracias. Pero la realidad, yo sé que la realidad es que no ando bien. Esta es la convicción que el Espíritu Santo te da. Y si tú lo sientes, entonces llega a Dios y dice, extiende tu mano a Él y dice, yo quiero ser rescatado. Toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate. Y mire, eso es algo que puedes hacer en cualquier momento. Cuando Dios te jale y tú dices, ya no puedo más, ya no puedo resistir más, yo voy a ser rescatado. Aprovecha y hazlo. Lo puedes hacer cualquier día. Y si tú dices, hoy no sientes eso, pero mañana a las 12 de la noche lo sientes. Mire, no esperes hasta el próximo domingo. No esperes hasta que todos tus amigos puedan llegar. No esperes, solo llama a alguien. Si es hoy, diga a alguien. Si no, llama a alguien. Es decir, yo tengo que ser, despierta a quien sea. Es decir, yo tengo que tomar mi decisión. Yo quiero bautizarme, quiero arrepentirme. Quiero ser rescatado por Dios. En ese momento lo puedes hacer. Tenemos un lugar donde tiene bautismal y tenemos llave. En cualquier momento podemos entrar ahí. Deja que Dios te rescate. Y si ya te ha rescatado, ¿cómo debemos responder a un Dios que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados? Si tú tienes el momento, si tú puedes recordar el momento que tú fuiste rescatado, tú dices, yo extendí mi mano a Dios, yo me arrepentí en mi corazón y me bauticé con mi cuerpo, yo tomé mi decisión y ahora tengo el Espíritu Santo, yo soy rescatado. Entonces, este mensaje no es para mí, no, este mensaje es para ti. Porque ¿cómo crees que esa persona que mi tío saca del mar y ya está en el helicóptero con él y van de regreso, ¿cómo crees que esa persona va a responder a mi tío? ¿Qué va a decir a mi tío? No va a estar abrumado con gratitud porque iba a morir y ahora va a vivir. Y aunque sea un soldado duro y que no exprese emoción, ¿no cree que en ese momento va a expresar la emoción que siente porque fue rescatado? Mire, si tú has sido rescatado, ese texto es una llamada para nosotros para decir, Debemos vivir abrumados de gratitud. Debemos vivir con el corazón lleno de gracia y de gratitud a Dios porque Él nos ha rescatado. Íbamos a morir y ahora vamos a vivir. Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Estamos en su Hijo. Tenemos redención, el perdón de los pecados. ¡Qué increíble! Debemos ser abrumados. Debemos vivir. Por eso los cristianos deben ser personas que cantan, no solo los domingos, sino debemos ser personas que cuando estamos en el carro, cuando estamos con la familia, de repente empezamos a cantar a Jesús porque Él nos rescató. Debemos ser personas que cuando hablamos con Dios de nuestro problema, de mis quejas, de mis inquietudes, de mi vida, debo siempre empezar por decir y terminar por decir, pero tú me rescataste. Y eso es muchísimo más grande que cualquier problema que yo tengo hoy. Tú me rescataste, gracias. Esa es la gran realidad de mi vida. Debemos vivir abrumados por el rescate que hemos recibido. Mire, por eso, cada domingo tomamos la Santa Cena. No porque es un rito que tenemos que hacer o si no, no somos cristianos. No, es porque es una oportunidad más de parar todo y decir, tú me rescataste con tu cuerpo, tu cuerpo que fue quebrado por mí y tu sangre derramado y derramó y la tierra absorbió tu sangre y eso me dio vida y tú me rescataste. Y una vez más, cada domingo juntos decimos gracias, gracias. Y ahora eso vamos a hacer. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Si no has tomado la decisión de ser rescatado por Dios, es un momento para ti a cantar y meditar en esa pregunta. ¿Qué me detiene? ¿Qué me detiene de tomar esa decisión? Vamos a cantar a Dios. Primero vamos a ponernos a pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno. Tú eres el Rey del universo, eso proclamamos hoy, confesamos hoy, y tú rescatas a los rebeldes. Todos nosotros somos rebeldes. Oh Dios, te pido por mis amigos que hoy están aquí, que nunca han tomado la decisión de entregarse a ti. Que las buenas nuevas de tu evangelio, de ser rescatado por ti, los jale irresistiblemente a ti. Que tú los lleves al momento de rescatarlos. Dios, por mis hermanos que han tomado esa decisión, que han sido rescatados por ti, Dios, te pido que nos ayudes a vivir cada día abrumados, gratitud. Tú eres bueno. Te damos gracias hoy. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.